Saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Bien, junto con Judith aquí para charlar con vos. Una preguntita antes de la entrevista, ¿sos hincha de Boca?
No, no,
Ah,
soy
bien,
de
bien.
San Lorenzo.
Ah, bien, bien. Bueno, andará contento. Porque viste, te quería preguntar sobre el quilombo este con las elecciones en Boca ahí, pero bueno, vamos a lo central de nuestra entrevista que tiene que ver con una reflexión que te pedimos, un análisis de este momento tan
Sí.
particular que se está viviendo hoy en la Argentina a una semana y pico de las elecciones.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el país optó por la opción más conflictiva desde el punto de vista económico y social. Creo que mayoritariamente la gente buscó un cambio y me imagino que todos buscamos un cambio para bien, pero me parece que las cosas que se vienen anunciando, dentro de lo confuso que es todo el panorama por los nombramientos y desnombramientos de funcionarios, el panorama de las medidas que se van mencionando es muy preocupante porque son un conjunto de medidas muy recesivas, tanto para el área metropolitana como para el resto del país. Y me da la impresión de que no se está contemplando ninguna medida compensatoria, es decir, que permita que todos los sectores, que van a ser muchos, que van a ser agredidos por la nueva política económica, encuentren algún tipo de respiro o alivio. Entonces, como economista, me preocupa que en la concepción ideológica de las nuevas autoridades no esté contemplada medidas anticíclicas, es decir, que si uno toma un conjunto de medidas que envían a la economía a la recesión, debería haber otro conjunto de medidas que después ayuden a que la economía se recupere. Este segundo paquete de medidas no aparece nada claro y en la ideología de Javier Milei directamente no existen porque eso depende exclusivamente del mercado.
Ricardo, ¿cómo estás? Te habla Judith, un gusto
¿Qué
siempre
tal, Judith?
poder contar con tu palabra acá en el programa. Esto que vos referís respecto de la no observancia de medidas anticíclicas, en realidad pareciera ser como el revival, el recuerdo de una serie de medidas que siempre eran tenidas en cuenta en los gobiernos precedentes de Néstor y Cristina.
Sí, yo te diría que pertenecen un poco a la caja de herramientas de la economía global. Esto quiere decir, Estados Unidos durante la pandemia, por ejemplo, le mandaba cheques a una parte importante de la población para incrementar sus ingresos, ya que no podían trabajar o estaban paralizados por las medidas pandémicas. Y con eso, ¿qué hacía? Levantaba la capacidad de consumo de la población, etcétera, etcétera. Esto quiere decir, esto se hace en Estados Unidos, se hace en China, se hace en Alemania, se hace en el Reino Unido, se hace en Francia, se hace en Italia, se hace en Japón, y las nuevas autoridades que están asumiendo rechazan este tipo de medidas porque su concepción ideológica, económica, es pre-1929, es decir, rechazan todo lo que ocurrió después en la economía, en el pensamiento económico y en el mundo después de la crisis de 1929. Entonces, no cuentan con instrumentos ni capacidad para pensar una situación que ellos van a provocar con las medidas que tomen desde el comienzo de su gestión.
Y la comprobación empírica, fáctica, a muy pocos días, como decíamos, de las elecciones, del poder que está recuperando Mauricio Macri. con Boca, con su injerencia en el gabinete de Milei, a través de la justicia, hoy con el sobreseimiento de Lara San Juan, y también, por definición, lo que dice Cristina Kirchner, ¿no? Que es el que ha digitado sobre su causa. En esto, digamos, también hay una conducta cíclica, podría decirse, de la Argentina, porque alguien que fracasó, que fue gobierno y fracasó, y salió tercero en las elecciones, hoy es protagonista central de la política argentina.
Sí, bueno, eso yo creo que los votantes de Javier Milei se lo tendrían que preguntar a Milei, porque la gente votó mayoritariamente, hay un 56%, que es muy variado. Quiero decir, es muy importante entender que el 56% es una mezcla de montones de situaciones y de visiones y de ilusiones completamente distintas. Ahora, dentro de eso, lo que no se votó fue a Mauricio Macri. Y ahora aparece con un peso enorme que está dado, por ejemplo, por el nombramiento del probable ministro de Economía Caputo, que obligó a su vez a que renunciara el segundo candidato a presidente del Banco Central. La verdad que no se votó esto, la gente en términos muy generales buscaba un cambio, algo drástico, pero no la reaparición de algunos personajes. Caputo tiene todavía una serie de causas en la justicia por su claro. anterior gestión de gobierno. Muchos que lo conocen lo definen como un timbero, digo, gente de la derecha, ¿no? Que lo considera una persona especialista en ganar plata obteniendo créditos internacionales, sin ningún horizonte y sin ningún futuro. Bueno, eso dista mucho de lo que se esperaba de Milei como una persona que iba a introducir cambios distintos, que iba a ser distinto en la política argentina, y nos encontramos con lo peor de la política económica de la última década, que es la gestión de Caputo. Todos nos acordamos de esos años 2018-2019, años malísimos, con una aceleración del salto de los precios, devaluaciones, recesión, quiebra de pymes. Bueno, ese es el escenario que nos dejó Caputo en ese momento, y esperemos que esto no se vuelva a repetir. Pero insisto, las medidas que se están anunciando, corte de la obra pública, problemas con las transferencias a las provincias, etcétera, etcétera. Son todas medidas recesivas.
Claro. Precisamente todo lo cual, y el comportamiento y el lugar de Macri en esta escena, bueno, en el caso de Schiaretti también, de alguna manera nos deja pensando esto de que el poder no siempre está en las urnas. Y también otro actor político que jugó mucho en estas elecciones y en todas, tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Qué rol les asignas vos?
Bueno, mira, ese punto es muy interesante y a veces uno lo tiene tan naturalizado que se olvida, pero afortunadamente contamos cada vez con más estadísticas de, por ejemplo, presencia de diversas personas en los medios de comunicación. Y no cabe duda que en los últimos años fueron los medios los que instalaron a Javier Milei. Es decir, uno no puede explicar la votación por Milei en lugares recónditos de la Argentina, donde no hay ningún adherente, ni ningún militante, ni ningún local de La Libertad Avanza, ni nada de nada, y sin embargo tuvo muchos votos en algunas regiones que lo conocen por la televisión.
Claro.
Y eso es algo que no es gratuito, que es financiado, que es promovido, que es estimulado. Un amigo de izquierda me decía, ¿qué hubiera pasado si la izquierda promovía a un personaje también con que se hacía el loquito y que decía, no, acá los que aumentan los precios hay que cortarles una mano, digamos así, locuras de ese tipo? Y decía, seguramente hubiera ido una vez a la televisión y no iba nunca más. Claro. Y en cambio, este personaje, especializado en hablar contra el Estado, contra el Estado, contra el Estado, contra el Estado, contra las políticas, contra lo público, Bueno, ha recibido infinita cantidad de invitaciones a todo tipo de programas, porque no cabe duda que su prédica coincide con la prédica del poder económico, que es todo el tiempo debilitar al Estado y debilitar los derechos de las mayorías para aumentar su participación en la riqueza creada en el país.
Claro, y a propósito de esto, ¿no? Se me ocurría imaginar la siguiente paradoja, porque con Milei, sin lugar a dudas, se debilita la democracia, se debilita la política, y aún fracasando Milei, se debilitará más la democracia y se debilitará más la política, sectores a los que le interesa particularmente que esto ocurra. Finalmente, Ricardo, quería consultarte sobre el peronismo y cómo se va a reorganizar. ¿Qué imaginás vos cómo se va a reorganizar ahora?
Mira, la verdad que yo no tengo la menor idea, pero quiero decir algo que me parece que conversamos alguna vez hace un tiempo, antes de que pasara todo esto. Yo creo que al peronismo se le han quemado los papeles, en el sentido de que una serie de diagnósticos, de fórmulas, de palabras o frases ya hechas han dejado de tener importancia, han dejado de tener valor, han dejado de tener significado. Incluso en este gobierno, en el gobierno de Alberto Fernández, hubo algún momento en que los precios de algunos alimentos muy básicos de la canasta familiar aumentaron desorbitadamente y el gobierno no hizo nada. Y yo me acuerdo que en ese momento mi reflexión fue: uno puede admitir, por supuesto, grados de pragmatismo en la política pública, no todo es principios, a veces hay que ceder, a veces, pero en un principio que el peronismo no puede ceder es que los chicos tengan hambre. Si el peronismo cedió también en eso, quiere decir que está en una caída sin fondo, o sea, no tiene límite propio, no puede ni siquiera pararse en ese principio elemental, elementalísimo, para decir: acá sí me voy a enfrentar con el que me tengo que enfrentar, con la gente de la carne, con la gente de los fideos, con la gente de la leche, pero acá yo este precio no voy a permitir que se vaya a las nubes. Y permitieron. Entonces, mi opinión es que o el peronismo reflexiona para qué existe. Porque como aparato, así está también el aparato radical, sigue existiendo, no importan ya los principios, no importan los principios. Y me parece que el peronismo tiene el riesgo, después de este gobierno, que fue un gobierno que no pudo o no supo o no quiso defender algunas cuestiones muy básicas, uno se pregunta también cuál es el sentido político de la existencia del peronismo, porque parte del voto a Milei es una cosa de no aguantamos más.
Claro.
No muy reflexiva, porque estaban votando a una persona que va a profundizar los problemas, pero en todo caso había una especie de llamada desesperada a que hagan algo en defensa de una situación muy complicada que está viviendo una parte importante de la población. Y en ese sentido, este gobierno que está terminando es responsable de que una parte de la población haya terminado haciendo una especie de voto desesperado, un voto a la marchanta, un voto definitivamente irracional, en el sentido que si se busca una mejora no va a venir por el lado de Milei, pero tiene que ver con también un estado de relativa despolitización de la población. Y quiero recordar que hace rato el Frente de Todos, o el kirchnerismo, o los diversos sectores que componen el arco peronista, ha dejado de tener un discurso que apele a la población, que le hable, que le conteste sobre sus problemas. Bueno, ese vacío en la política se llena a veces con cualquier cosa.
Muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias por charlar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes y muchas gracias.
Muchas gracias. Así